Bien, hermanos, les invito a abrir la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la carta a los Filipenses, y vamos a comenzar el estudio del capítulo 4. Recordáis que estamos ya en esta sección. Y hay algo aquí, hermanos, que debemos ya recordar, que cada vez que vamos a comenzar un nuevo capítulo, por comenzar un nuevo capítulo, no significa que no esté relacionado con lo que ya hemos estado viendo anteriormente en estos tres capítulos. De hecho, Pablo hace justamente este enfoque, hace este llamado de atención. En el capítulo 4, él comienza diciendo, así que, en conclusión, por lo tanto, en relación a lo que venimos haciendo antes, a lo que venimos estudiando antes, considerad lo que vamos a ver ahora. Y es interesante esto, hermanos, porque en el capítulo 4 vamos a ver que Pablo va a comenzar a dar una serie de exhortaciones, una serie de mandatos de cómo estos hermanos debiesen estar viviendo en el Señor, y eso lo hará a base de toda esa teología que nos ha dejado en estos tres capítulos anteriores. ¿Qué es lo que nos enseñó entonces anteriormente? Hacemos un breve resumen para recordar estas verdades. Si os acordáis, hemos dicho aquí que la carta a los Filipenses es una carta tremendamente personal. ¿Qué significa esto? Que no partió a raíz y no se escribió, por ejemplo, como la carta a los Gálatas, por una herejía, por un gran problema que está ocurriendo allí en la iglesia de Galacia, sino que esta carta nace a raíz de una ofrenda que recibe Pablo cuando está en la cárcel de estos hermanos de Filipo. Estos hermanos de Filipo son una buena iglesia. Ellos han demostrado un amor constante hacia el apóstol y hacia su ministerio. Y esta es otra de esas veces en que ellos se van a hacer presentes. Ellos van a querer ayudar al apóstol que ahora se encuentra encarcelado en Roma. Y a raíz de esa ofrenda, Pablo escribe esta carta. Y a raíz justamente de ese enfoque que le da, pues esta carta tiene una serie, una intención, un tema principal que es en cuanto al cristianismo y su vida práctica. A cómo se vive un cristianismo que está fundado en Cristo. A cómo se vive, cómo se experimenta en el día a día una vida que está unida a Cristo. Si recordáis, ya en el primer versículo del capítulo 1, Pablo nos daba luces de esto. Él ocupa dos palabras allí claves. Dice, siervos y santos de Jesucristo. Cristo nos redimió, Cristo nos justificó, Cristo nos salvó, Cristo nos libró de la esclavitud, pero también Él nos compró, somos suyos, nosotros somos de Él. Ahora ya no somos más esclavos del pecado, sino que somos esclavos, siervos de nuestro Señor Jesucristo. Pero también somos santos, somos instrumentos apartados, somos instrumentos para un uso especial. Nosotros ya no servimos, ya no vivimos como el mundo vive, sino que estamos apartados para vivir para Dios. Esa es nuestra vida cristiana, así se resume nuestra vida para el Señor, nuestra vida unida a Cristo. Y Pablo lo resume aún mejor en este mismo capítulo, en el versículo 21. Él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Su propósito, su prioridad, su visión, su meta es Cristo. Vivir para Cristo, vivir para su reino. Y claro, hermanos, como sabemos nosotros en nuestra misma experiencia, algo tan hermoso como para vivir para el Señor no está eximido de dificultades. Vivir para el Señor no asegura que nosotros vamos a tener una vida sin problemas, sin angustias, sin dificultades, sin problemas familiares, sin problemas económicos, sino que sabemos por nuestra propia experiencia y por lo que Pablo dice aquí, que nuestra vida cristiana será una constante lucha en contra del pecado, una constante lucha en contra de la seducción, de las tentaciones de Satanás, una constante lucha en contra de este mundo que nos ofrecerá un cóctel de dificultades, de opresiones, de angustias y con nosotros mismos. Nosotros mismos muchas veces seremos un tropiezo para llevar esta vida para el Señor. Por eso Pablo es que describe justamente esta vida cristiana ahora en este mundo, como lo hace en el capítulo 3, en el versículo 13 y 14, como una carrera que nosotros estamos corriendo con una meta en la cual tenemos que esforzarnos por no desviarnos, por no desenfocarnos. Dice en el capítulo 3 de esta carta, en el versículo 13 y 14, hermanos, Pablo tenía estas mismas luchas que estamos mencionando aquí, las mismas luchas que teníamos nosotros. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. estamos corriendo, todo cristiano debe estar corriendo esta carrera, la cual la meta es Cristo, una adoración, un servicio completo a Él. Pero como vemos aquí, como lo vemos en nuestra propia vida, sabemos que es una lucha, porque en esta vida no lograremos completar de manera perfecta aquella adoración, aquel amor, aquel servicio para nuestro Señor Jesucristo, sino que será una lucha, será en dificultad, nos costará llegar a ellos, pero eso no nos desanima. Eso no nos desalienta, sino que a pesar de que estamos en una lucha, lo hacemos poniendo todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo, todo lo que hay de nosotros, porque aquella lucha no depende de nosotros mismos, sino que depende del poder de Dios obrando en nosotros. Filipenses en el capítulo 1, en el versículo 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquella lucha, aquella vida espiritual que hoy nosotros tenemos, que tendremos que hacerlo en una lucha por llegar a esta meta, a nuestro Señor Jesucristo, es una lucha que la hacemos en dependencia al poder de Dios, obrando en nosotros. Y por eso es que ahora nosotros gastamos todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo, justamente en hacernos lo que más podamos en dependencia al poder del Espíritu, al obrar de Dios en nosotros. ¿Os recordáis lo que dice en el capítulo 2 de esta misma carta, en el versículo 2 y 3? Se dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Trabajad, esforzaos, entregaos por completo justamente a vivir una vida en dependencia a la obra de poder del Espíritu que los capacite para llevar esta vida. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es un poco, Pablo, lo que les está diciendo a sus hermanos en esta carta, en esta enseñanza, en cuanto a lo que es una vida cristiana, una vida que está unida a Cristo, fundamentada en Cristo, y cómo se vive en el día a día. Y hermanos, ¿por qué este resumen? ¿Por qué gastar tiempo en escuchar cosas que ya en otras ocasiones las hemos hecho? Pues porque Pablo lo hace. Pablo en este capítulo 4 va a ocupar en repetidas ocasiones la palabra pensad. En esto pensad, en esto estad pensando, sed de un mismo sentir. ¿Pensad en qué? En lo que hemos estado repasando. Y conforme a eso, conforme a la meditación de esas verdades, de esa teología que hay escondida en esos tres capítulos anteriores, depender del Señor para que produzca en vosotros una vida piadosa, una vida que agrade al Señor. Interesante, hermanos, que en un capítulo lleno de exhortaciones, Pablo esté diciendo que una buena teología lleva a una buena práctica. Pero también, hermanos, es importante esto de entender el contexto, lo que estamos estudiando y lo que está hablando, porque curiosamente en este capítulo 4 de Filipenses hay muchos versículos que generalmente andan de vuelta por ahí en estas fotos WhatsApp, ¿no? Hay muchos capítulos que están dentro de los favoritos para hacer decir cosas que no dicen. Un ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin estos tres capítulos anteriores, sin este contexto, sin esta teología que Pablo está enseñando, parece que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga que ya quieres que sea que el Señor despida a tu jefe o te quieras tirar de un paracaídas, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es importante, hermanos, recordar que para, si nosotros queremos ser edificados, para llevar una vida piadosa, para correr bien esta carrera, tenemos que estudiar, tenemos que considerar lo que Pablo nos está diciendo aquí. Haciendo este resumen, haciendo esta introducción, pasamos entonces a la porción en donde vamos a estar hoy. En el capítulo 4 vamos a estar en los primeros tres versículos y hoy vamos a ver dos exhortaciones, las dos primeras exhortaciones que hace Pablo a estos hermanos. Va a decir: estad firmes en el Señor. Y luego dirá, en los versículos 2 y 3, sed de un mismo sentir en el Señor. Estar firmes en el Señor, ser de un mismo sentir en el Señor. Vamos a leer el pasaje, hermanos. Capítulo 4 de la carta a los Filipenses, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. La primera exhortación, entonces, hermanos, la vemos en el versículo 1, que dice Pablo a sus hermanos: estad firmes en el Señor. Y antes de entrar específicamente a lo que significa esto, hay que dedicar tiempo a las palabras tan cariñosas que Pablo está ocupando hacia sus hermanos. Fijaos, está estando en un tema difícil, en un tema complicado, en donde va a haber que tener, donde habrá corrección, donde habrá disciplina, donde habrá una denuncia pública de un mal comportamiento. Pero Pablo está primero destinando tiempo a mostrar que todo aquello que él va a hacer es por amor y en amor hacia ellos. Dice, para entender un poco más en cuanto a estas palabras que está diciendo Pablo allí, es importante recordar algo también. En el capítulo anterior, en el capítulo 3, Pablo ha hecho una denuncia en cuanto a los falsos maestros. Él ha mostrado la verdadera cara de estos falsos maestros. Él ha mostrado, él ha revelado que estos falsos maestros no están interesados en el pueblo de Dios. Que estos falsos maestros y sus falsas enseñanzas, pues no están interesados en fundamentar, en cimentar al pueblo de Dios en Cristo. Estos falsos maestros no están interesados en fundamentar al pueblo del Señor en aquel día glorioso del retorno de nuestro Señor Jesucristo. No, estos falsos maestros, lo único que están interesados es en sí mismo y en su propio beneficio. En contraste con esos falsos maestros, con esas falsas enseñanzas, con ese interés, con ese egoísmo que ellos tienen, está el de un verdadero maestro, el de Pablo. El primero dice: hermanos míos. Él lo primero que hace es identificarse con ellos. Somos una familia, somos parte de un cuerpo. Y esto lo hacemos porque estamos en Cristo. Por eso somos todos un pueblo. Somos el pueblo del Señor. Somos un cuerpo que nos pertenecemos, en donde todos tenemos una común unión, un mismo interés. Nos interesa crecer en el Señor, nos interesa vivir para el Señor, nos interesa animarnos en el Señor. Somos parte todos, por Cristo, del pueblo que el Señor ha redimido, del pueblo que el Señor ha salvado. Y esta relación que el pueblo tiene no es una relación fría, no es una relación de despacho que él tiene con, por ser apóstol y los otros hermanos de Filipo, sino que es una relación de amor. Hermanos, han pasado por lo menos 25 o 30 años desde que Pablo fundó allí la iglesia. Y él sigue mostrando un gran amor hacia ellos, un gran afecto hacia ellos. En este versículo 1, dos veces le dice amados. Les repite intencionadamente que son amados, que son apreciados, que son de alta estima para él, que son de tremenda importancia para su vida. Y le dice que son deseados, que son añorados, que son deseados por él. ¿Sabéis dónde le gustaría estar a Pablo de salir de la cárcel? Junto con sus hermanos de Filipo, adorando al Señor. Y hermanos, quiero mostrar que esto no es una frasería que está ocupando Pablo para distender un poco el ambiente, sino que su vida ha demostrado este afecto, este cariño, este amor hacia ellos. Recordad dónde está Pablo, hermanos. Pablo está encarcelado, injustamente encarcelado por predicar el Evangelio. Él está esperando una sentencia que lo puede librar, pero también que lo puede condenar a muerte. Con todo, él, a pesar de sus propios problemas, él está dispuesto a encargarse de otros problemas de otros hermanos. Él está dispuesto a tener tiempo para ellos, para esos hermanos. Él está dispuesto a orar por esos hermanos. Él se duele, se lamenta y se enfada por aquellos falsos maestros que buscan hacerle daño a sus hermanos. Él se duele por la terrible situación de tener a dos hermanas que hoy se están peleando dentro de la iglesia y causando una división. Y fijaos, Pablo, cómo está volcando este tema. El cariño que está mostrando hacia ellos. Pablo era apóstol. Él podría haber escrito una carta y decir: pues mira, las que están peleadas, que dejen de pelear, punto. Pero Pablo quiere mostrar el amor de Cristo. Pablo quiere mostrar aquel amor que edifica, que rectifica, que corrige, que disciplina y que hace vivir más y más para el Señor. Fijaos lo que él dice en el capítulo 1, en el versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Os fijáis cómo está enmarcado aquel amor que Pablo está mostrando hacia sus hermanos? No es un amor que ha venido producido por lo que ellos le han dado. No es un amor que, bueno, si me dan, yo doy. Como son conmigo, pues yo soy también con ellos también. Sino que él dice que es un entrañable, es un amor que se produce dentro de él, es un amor que lo produce el propio poder del Espíritu Santo obrando en él, que hace volcarse hacia ellos. En este afecto es el propio amor de Cristo formándose en él para darlo a sus hermanos. Por eso es un amor paciente. Por eso es un amor que busca la edificación. Pues le dice más también Pablo, hermanos míos, amados y deseados, y agrega, gozo y corona mía. Fijaos, qué importante esto. A pesar de la circunstancia en la que Pablo está, encarcelado, privado de libertad, con sufrimientos, en una vida que no es cómoda, él tiene gozo. Y parte del gozo que se produce en el Señor es producido por sus hermanos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo nosotros podemos producir gozo en otras personas? Pues él ya lo ha dicho antes, el gozo que viene a Pablo es por ver la vida de sus hermanos y cómo ellos hoy están dando muestras de estar viviendo esta vida cristiana, esta carrera, con ánimo, fortalecidos en el Señor, dependiendo del Señor. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Él se acuerda de estos hermanos, le produce gozo, se acerca al Señor para darle gracias por la vida de estos hermanos. ¿Por qué razón? Y fijaos, en el versículo 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Ese amor que ellos ya están demostrando, pues siga creciendo, ¿os dais cuenta? Más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El poder de Dios obrando en sus vidas, viéndolos firmes en el Señor, viéndolos dar fruto de una vida para el Señor, es lo que a Pablo le llena de gozo en medio de sus circunstancias. Estos hermanos también mostraron en distintos tiempos esa vida. En primer lugar, hacia Pablo, hacia su ministerio, no una sola vez, sino que en repetidas circunstancias. Hermanos, fijaos en este detalle. Ellos se están identificando con Pablo cuando Pablo posiblemente, a los ojos humanos, está en sus horas más bajas. Él está encarcelado. Él está apresado por predicar el Evangelio. Hay un mensaje claro en cuanto a Roma de encarcelar a quienes predican el Evangelio, de querer enjuiciarlos. Nadie quiere identificarse en esas situaciones así con otras personas. Estos hermanos sí lo hacen. Se identifican con Pablo cuando está en medio de esas circunstancias. Ellos se dolieron cuando vieron a su misionero Epafrodito enfermarse casi al punto de morir. Y así con otras actitudes que hemos podido ver, Pablo se goza, porque sabe que eso solo lo puede producir el poder de Dios, el Espíritu Santo, obrando en ellos. Y eso es lo que a él le da gozo. También menciona aquí corona, que ellos son su corona. Y la palabra que él está ocupando aquí para referirse a esta corona es la palabra que en griego es estéfano, que era la corona que se le ponían a los atletas cuando ellos llegaban a la final, cuando ellos llegaban a la meta y eran premiados. Pues esa corona que le ponían es estéfano y es exactamente la misma palabra que él está ocupando aquí. Y es muy, muy interesante entonces lo que él nos está diciendo. De alguna forma Pablo y él ya se está viendo casi más al final de su ministerio. Y en ese llegar al final, en ese llegar a la meta, los hermanos de Filipo son su premio. Son el premio que el Señor le ha permitido, fruto de su ministerio, en todo lo que él está haciendo. En palabras simples, hermanos, lo que Pablo está diciendo, que todo lo que él está viviendo, todo el sufrimiento, encarcelamientos, los golpes, los azotes, todo eso vale la pena por ver a esos hermanos en aquel día del glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo, juntos con él, alabando al Señor. Todo lo que él está viviendo vale la pena por ver a sus hermanos juntos, alabando al Señor en aquel día del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, hermanos, teníamos que invertir un poco de tiempo en cuanto a estas palabras que está usando aquí Pablo. ¿Sabéis por qué? Porque muchas veces toca escuchar comentarios de que Pablo era un amargado. Pablo era un cascarrabi que lo único que buscaba era amargar la vida a todos los demás. Un cerrado de mente, un aburrido, un latoso. Pero veis el amor de Pablo. Veis un corazón lleno del amor de Cristo. Veis a Cristo en el corazón de Pablo. Y por vía de aplicación, hermanos, dos preguntas para nosotros. Nosotros damos el real valor al trabajo pastoral. Hermanos, nosotros realmente valoramos todo el amor que hay detrás del ministerio pastoral. Hermanos, ¿valoras tú todo el esfuerzo que hay por cuidarte, por corregirte, por disciplinarte, por edificarte detrás del ministerio pastoral? ¿O lo único que nos importa del ministerio pastoral es cuántos minutos se va a pasar el domingo en la predicación? Hermanos, es una tremenda bendición tener hermanos así, tener a pastores, ancianos, líderes así, atentos a nosotros, que nos llama la atención, que nos aconsejen con ese amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda pregunta que debiésemos hacernos también por vía de aplicación: todos aquellos que tenemos el privilegio de enseñar a niños, a jóvenes, a mujeres, todos aquellos de que de alguna forma enseñamos o estamos discipulando, ¿has considerado que no estamos allí únicamente para ocupar una vacante libre? ¿Has considerado que no estamos allí únicamente para tener algo que hacer el domingo y no aburrirnos? ¿Has considerado que en realidad lo que tú estás haciendo es ser un escaparate de la gracia y del amor de Dios en tu vida para ellos? ¿Has considerado esto, hermanos, que tú serás para ellos un imitador de Cristo? Que el Señor nos ayude a considerar esto y nos ayude a llevar adelante esta labor. Pero bueno, hermanos, considerando estas palabras, considerando lo que Pablo ha introducido a este tema de esta manera tan afectuosa, él dice: estad firmes en el Señor. Firmes, la palabra que está ocupando aquí es un término militar. Se ocupaba para referirse cuando un soldado tenía que cumplir la misión de ir a proteger una posición que ya había sido conquistada. Había ido el ejército, había conquistado tal lugar, tal ciudad, y ahora se destinaba a un soldado que protegiese lo que ya era conquistado. Entonces, por lo cual, ellos lo que tenían que hacer era proteger, cuidar, guardar. Firme se refiere a tener una actitud defensiva en algún lugar. Y diciéndole de forma contraria, es que si no se cuida hay vulnerabilidad, hay peligro, hay un posible daño de no estar cumpliendo aquella función de estar firmes. Por lo cual, si ahora eso lo llevamos a estar firmes en el Señor, lo que nos está diciendo aquí Pablo es que nosotros entonces debemos estarnos esforzando al máximo, trabajando de manera ardua en lo individual, en lo personal, en nuestra propia vida, pero también en lo congregacional, juntos con nuestros hermanos, para vivir en dependencia del Señor, para que nuestras vidas se hagan cada vez más y más dependientes a la obra de nuestro Señor en nosotros, y por lo tanto también ser cada vez más y más responsables en cuanto a cuidarnos y guardarnos de nuestros enemigos y aquellos que justamente quieren robar nuestras riquezas que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, si tú eres cristiano, estás en una posición en donde no hay tregua. Tú estás en una posición en donde no hay un intermedio, no estás en una posición neutral. O bien estás firme en el Señor, o bien estás siendo devorado por tus enemigos. Esto es un poco en general lo que significa estar firmes en el Señor, pero vamos a ver cómo lo podemos palpar, cómo podemos ver en el día a día, en la vida de Pablo y en la vida de sus hermanos, lo que significa estar firmes en el Señor. Lo primero que podemos ver es que estar firmes en el Señor significa meditar, significa estar procurando, estar siendo influenciados día tras día por Cristo, por su palabra en nosotros. Fijaos lo que dice en este mismo capítulo 4, en el versículo 8 y 9. El 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto estad pensando, estad recordando eso, estad siendo influenciado todo el día en estas verdades. Estar siendo constantemente influenciados por Cristo, por su palabra, por sus mandamientos, por cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros privilegios. Estar considerando todo lo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero fijaos que esto no es una cosa abstracta, de ponerse allí y estar quietos y contemplar las cosas, sino que es examinarnos a nosotros mismos frente a lo que estamos viendo y si lo que estamos leyendo del Señor, de una vida piadosa, de un cristiano que va por esta carrera, se está aplicando o no a nuestras vidas. Versículo 9 dice, Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Comparaos con aquellos que viven una vida piadosa, examinados frente a aquellos que son personas más maduras y ver si vuestra vida está dando o no aquellos frutos que debiese estar dando, si os llamáis cristianos. En otras palabras, hermano, lo que nos está diciendo aquí es justamente ser influenciados para no dejarnos llevar por nosotros mismos, por nuestras antiguas costumbres, sino ver nuestra necesidad que nosotros tenemos de Cristo y estar justamente influenciándonos día tras día en el Señor. Ver lo imprescindible que es nuestro Señor Jesucristo, ver lo vulnerable que nosotros somos, ¿sí? Hermanos. Y por tanto, nuestra necesidad del Señor. Estar firme en el Señor, entonces, en primer lugar, estar meditando, estar buscando, siendo influenciados por Cristo, por su palabra, y examinándolos delante de Él. Pero fijaos en este matiz también de estar firmes en el Señor. Dice, está guardándonos, cuidándonos justamente de los falsos maestros, de sus falsas enseñanzas. ¿Os acordáis en el capítulo 3, en el versículo 2? Él dice, guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Luego en este mismo capítulo 3, en el versículo 17, dice, hermanos míos, sed imitadores de mí. Fijaos, otra vez él está diciendo este énfasis. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No sé si recordáis ya estas dos herejías que Pablo está combatiendo aquí en el capítulo 3, que Cristo salvaba, sí, vale, pero había que ponerle una cosita más. Tenías que venir con un bisturí y hacer algún tipo de señal externa. Pero luego también estaba esta herejía que también decía que podías vivir tu vida cristiana como te daba un poco la gana. Que se podía vivir una vida cristiana sin Cristo, sin un compromiso por la santidad. Y Pablo responde contundentemente que estas enseñanzas, como quienes las enseñan, son enemigos de la cruz, porque justamente es todo lo opuesto a estar firmes en el Señor. Lo que buscan estas herejías es apartarnos, es alejarnos justamente de quien nunca debemos alejarnos en nuestra vida cristiana. Buscan apartarnos del Señor. Tenemos que recordar entonces, hermanos, que ningún bien hay para nosotros fuera, apartados, distanciados de Dios. Ningún bien hay allí, hermanos. Y lo que puedan ofrecer estos falsos maestros, sus falsas enseñanzas, pues no nos interesa. Es que el mundo no es el todo para nosotros. De hecho, hermanos, lo que un cristiano espera es ser librado del mundo. Es ser librado de aquel remanente que queda, que odia a Dios, que aborrece a Dios. Lo que nosotros esperamos es un final glorioso, ¿recordáis? Capítulo 3, versículo 20 y 21, dice lo que nos interesa. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De allá es donde nosotros somos, de allá es donde nosotros pertenecemos. Allá está lo que a nosotros nos interesa. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Él nos transformará, Él nos librará justamente de lo que hoy nos persigue, nos apremia, nos dificulta nuestra vida. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Lo tercero que vemos aquí en cuanto a estar firme es algo que nunca nosotros debemos olvidar, que tenemos un propósito, de que nosotros hemos sido llamados con un propósito claro, hermanos, vivir para la gloria de Dios. Indiferente de nuestras circunstancias, indiferente de que las cosas a veces se nos pongan difíciles, nosotros tenemos una responsabilidad, nosotros tenemos un propósito, vivir para la gloria del Señor. Capítulo 1 de Filipenses, otra vez, versículo 12, fijaos lo que dice Pablo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué os parece lo que dice Pablo? ¿Os dais cuenta cómo él tiene claro lo que es su propósito en esta vida y que a pesar de que las circunstancias cambien, él sigue teniendo la misma responsabilidad? Hermanos, las cosas que le han sucedido no son cosas muy agradables. Las hemos dicho, las hemos repetido aquí. Pero no solo eso, cuando él está en Roma, en primera instancia, los hermanos de Roma se acobardan para predicar el Evangelio. Hombre, si van a poner preso a todos los que predican el Evangelio, pues vamos a tomar esto un poco con consideración. Pero después estos hermanos se animan por cómo Dios está obrando a Pablo, cómo él lo está sosteniendo en estas circunstancias duras. Pero ¿sabéis qué? Hay hermanos que se van a poner a predicar el Evangelio para causarle dolor a Pablo. ¿Os dais cuenta? Las circunstancias que a veces a nuestro ojo parece que cambian, parece que son desfavorables, parece que se empeoran. Pero Pablo dice, pues mira, yo antes predicaba en las calles, ahora me toca llevar mi ministerio en la cárcel. Yo tengo un solo propósito, vivir para el Señor. Y el del versículo 13, en el capítulo 1 en adelante, muestra justamente esa circunstancia que mencionábamos recién. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Os fijáis lo que ha dicho Pablo recién? Cristo es anunciado, y en eso se goza. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. ¿Sabéis por qué Pablo puede decir esto? Porque él tiene claro lo que dice en el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi propósito, mi sentido de la vida, la meta de mi vida es Cristo, vivir para Él, vivir para su reino, predicar su palabra, ver cómo crece el reino de Dios. Ese es mi propósito, ese es el sentido de mi vida. Recordamos entonces aquí, hermanos, lo que es estar firmes en el Señor. Nuestro deber, nuestra responsabilidad, porque sabéis, hermanos, debemos estar trabajando en esto, porque sabemos que día a día nos enfrentamos a un mundo que busca justamente desalentarnos en esta carrera, arrastrarnos, desalentarnos, desmotivarnos. Cuando escuchen que nosotros vivimos para Cristo, que este es nuestro propósito, que este es el sentido de nuestra vida, se burlarán de nosotros. Nos apartarán, nos rechazarán, lo que sea, hermanos. Pero tenemos que saber que en el poder del Señor nosotros podemos ir confiados, seguros, que Él nos va a animar, que Él nos va a fortalecer, que Él nos va a permitir seguir creciendo, que juntos como hermanos podremos seguir, pese a cualquier circunstancia, viviendo para la gloria del Señor, estando firmes en el Señor. Pues bien, hermanos, dejamos atrás esta primera exhortación de estar firmes y pasamos a la segunda, los versículos 2 y 3, donde tenemos el ser de un mismo sentir en el Señor. Si recordáis, hemos dicho en varias ocasiones que la iglesia de Filipo era una buena iglesia. Ellos eran buenos hermanos. Pero habían áreas en que en este mandato que Pablo está haciendo de en esto pensar, en esta teología, en lo que he estado enseñando anteriormente, pues ellos no estaban muy firmes. Tenían una mala teología y esa mala teología le estaba llevando una mala práctica. Y por esa mala teología, esa mala práctica, hoy había una posible división en aquella iglesia. Dos hermanas estaban peleando y causando un enorme daño a la iglesia. No sabemos cuál es el conflicto. Pablo omite cualquier información sobre qué comenzó allí el problema, pero también lo hace con un propósito, hermanos. La intención de Pablo no es el cotilleo. La intención de Pablo es restablecer a dos hermanas que hoy no están corriendo esta carrera. Edificar, corregir, hacer otra vez volver a esta carrera a dos hermanas que hoy están apartadas, que no se hablan, que no están mostrando aquel amor de Cristo en sus corazones. Y ya por vía de aplicación, hermanos, tenemos que recordar esta verdad, porque muchas veces a nosotros llegan oídos situaciones así y nosotros tenemos una inclinación por querer saber por saber, porque queremos saber para tener algo para cotillar a la hora de la comida, pero muy pocas veces queremos saber para ponernos de rodillas a clamar al Señor de que el Señor ayude a esas personas que están hoy en un conflicto, en alguna división. Es importante tener esta actitud que nos está mostrando aquí Pablo, de que tenemos que priorizar la edificación entre hermanos, cuidarnos entre hermanos. Y ahora, hermanos, lo que vamos a hacer, como Pablo está diciendo, en esto pensar, tener una buena teología, vamos a aprovechar esta circunstancia para ver lo problemático, lo dañino que es el pecado, hermanos. Incluso en una situación que parece tan pequeña, tan irrelevante, fijaos lo que nos deja este texto en cuanto a lo peligroso que es el pecado, lo dañino que es el pecado, hermanos. Estar distanciados, dejar de hablar, apartar a un hermano, no querer saludar al hermano nunca es una cosa menor. Es un grave pecado y que nunca nosotros, hermanos, debemos dar rienda a ello. La primera característica que vemos en cuanto al pecado aquí, recordad, el pecado siempre va más. Sin Cristo nosotros nunca jamás tenemos el pecado bajo control como muchas veces nosotros pensamos. Fijaos en estos detalles que nos da el estudio del pasaje, por supuesto. En esa época no hay aviones, no hay buses, no hay coches, no hay móviles. Entonces, Pablo está en Roma. Estos hermanos están en Filipo, lo que significa más o menos en esa época un viaje de ida aproximadamente un mes y otro viaje de vuelta de aproximadamente otro mes. Por lo cual, si esa situación ha tenido que llegar donde el apóstol, no es que fue una situación que comenzó el domingo pasado. Este problema seguramente lleva semanas y semanas y tal vez meses creciendo y creciendo dentro de la iglesia de Filipo. El pecado nunca está bajo control, hermanos. Sin Cristo nosotros nunca jamás podemos decir, bueno, esto es una cosa entre Él y yo. Ahí se queda. Nadie más va a ser afectado. No, hermanos. Algo que comienza tan simple como dejar de saludar a alguien, apartar a alguien, muy probablemente al poco tiempo te tendrá ya hablando mal de esa persona, haciendo muecas delante de otras personas cuando se habla de ese otro hermano, dejando de orar por ese hermano. Fijaos, hermanos, el pecado siempre, siempre va más. Proverbios, versículo 17. Proverbios capítulo 17, versículo 14 dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, una cosa que avasalla con todo, que va sin control, que arrasa con lo que se ponga adelante. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Pero también otra característica que debemos aprender en cuanto al pecado aquí es que afecta la vida espiritual de uno. Hay un daño en nuestra vida espiritual. En el versículo 3 dice, asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y aquí Pablo está haciendo una diferencia entre en el capítulo 3 aquellos falsos maestros en que Pablo dice estos son enemigos de la cruz, no creyentes, falsos, mentirosos, engañadores, pero está haciendo una distinción en cuanto a estas dos mujeres, que ellas son hermanas, que ellas son hijos de Dios, por eso este detalle aquí de que están inscritas en el libro de la vida. En Apocalipsis, por ejemplo, se está refiriendo a creyentes. En el capítulo 3, versículo 5 de Apocalipsis dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pablo está diciendo que estas hermanas, son verdaderas hermanas, genuinas hermanas y que ahora están metidas en un gran lío, pero son hermanas son creyentes. Entonces, como creyentes hoy están siendo debilitadas en su vida espiritual, están siendo dañadas en su vida espiritual. Porque fijaos, este detalle que da Pablo antes, cuando él estuvo allí trabajando, abriendo esta iglesia, fundando esta iglesia, dice que eran colaboradores de ella, que trabajaron junto con ella, con él, en el Evangelio. En aquella época ellas trabajaban con aquella meta, proclamar a Cristo, servir a Cristo, vivir para Cristo. Pero ahora sabéis para qué viven, para ellas mismas, por su propio bienestar, por su propio interés. Eso es lo que ahora persiguen en sus vidas. Lo más importante ya no es Cristo, lo más importante ya no es para vivir para la gloria de Cristo. Ahora lo más importante es ver quién gana esta lucha, quién tiene la razón, quién tiene más poder entre tú y yo, a ver quién se va a rendir primero. Fijaos en lo que ahora está esta vida espiritual. Hermanos, entendamos esto, nunca jamás, nunca nosotros vamos a ganar nada promoviendo conflictos. Nuestra vida espiritual nunca va a ser enriquecida promoviendo conflictos entre hermanos. Y tenemos que ser sinceros, hermanos, porque muchas veces hemos enfrentado situaciones así, hemos escuchado situaciones así, o nos va a tocar vivir situaciones así. Debemos considerar esto, hermanos. Considerar estas situaciones y frente a lo que está diciendo aquí, a este daño espiritual que está diciendo que nosotros vivimos por este pecado, ¿qué ganancia? ¿Cuál es la utilidad que vas a sacar de mantener un conflicto con un hermano? Frente a las riquezas de Dios, frente a la bendición de Dios, frente al amor de Dios, ¿qué es lo que vas a ganar manteniendo un conflicto con un hermano? Fijaos lo que dice el Salmo 133. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermano, te vuelvo a preguntar, ¿qué es eso tan fabuloso que vas a ganar manteniendo un conflicto con un hermano frente a la bendición plena de Dios en tu vida y en tus hermanos? El pecado siempre va más. El pecado afecta a nuestra vida espiritual. El pecado también afecta a toda la congregación. Versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y los antecedentes que nos muestran, que podemos sacar del estudio de este pasaje, muestran que este conflicto era un conflicto no pequeño, no menor, sino que era algo que ya estaba bastante expandido entre los hermanos. ¿Qué nos hace pensar estas cosas? En primer lugar, porque Pablo ha mencionado a estas hermanas como colaboradores suyas cuando él estuvo allí en Filipo. Recordemos, 25, 30 años, cuando Pablo funda esta iglesia, muy posiblemente esas hermanas estuvieron allí trabajando junto con Pablo, por lo cual estas hermanas son conocidas en la iglesia. Estas hermanas son un referente dentro de la iglesia. Estas hermanas gozan de algún tipo de reconocimiento dentro de la iglesia. Y por lo cual es posible que en este conflicto que no se está solucionando, estén arrastrando a hermanos de aquella iglesia justamente por tener este reconocimiento, este tiempo, esta influencia dentro de la iglesia de Filipo. También, hermanos, es muy poco probable que este conflicto se lleve donde un apóstol que está encarcelado, que está esperando una sentencia, y que él tenga que intermediar dentro de esta situación por una cosa menor, por una cosa pequeña. Sino que si han tenido que ir a molestar a Pablo por estas situaciones, porque seguro, seguro, que allí en la iglesia había un problema mayor y muchos estaban siendo arrastrados. Y el otro antecedente que tenemos es que Pablo no envió una carta personal a estas dos hermanas, sino que él envía la carta a los filipenses, y en la carta a la iglesia de los filipenses menciona los dos nombres en específico de estas dos hermanas, justamente para intentar hacer reaccionar a estas hermanas, pero también posiblemente a aquellos que estaban haciendo grupos para apoyar a la una o a la otra. Y fijaos en el sentido de por qué daña a la iglesia. Habíamos dicho que ya estas hermanas perdieron el norte, Estas hermanas ya no siguen a Cristo. Estas hermanas ahora se siguen a sí mismas, su propio interés, su propio beneficio. Y en vez de solucionar el problema de ir a Cristo, de buscar la reconciliación, están buscando seguidores. ¿Sabéis qué están haciendo en ese acto? Sacando y arrastrando hermanos y que dejen de estar enfocados en Cristo para enfocarse ahora en ellos. Están causando el mismo daño que ahora ellas tienen, los están causando en aquellos que están haciendo seguirles a ellas y no a Cristo. ¿Os dais cuenta el terrible daño que está produciéndose allí en la iglesia? Pues bien, hermanos, esto es lo que vemos, lo que podemos ver en cuanto al pecado en sí, que debemos estarlo recordando. Pero ahora vamos, ¿cómo se soluciona entonces este tema, estas diferencias que había allí? Pues de una forma cristocéntrica. Así se solucionan estas situaciones. Versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y antes de ver lo que significa esto de ser un mismo sentir en el Señor, dos aclaraciones importantes. Aquí no estamos tratando herejías, hermanos. Aquí no estamos tratando falsas enseñanzas ni falsos maestros. Pablo ha sido tajante absolutamente con aquellos en el capítulo 3 de apartado. No son hermanos. Aquí estamos tratando un problema de convivencia entre hermanos. Un problema de cómo en nuestras diferencias, con nuestras diferencias de opinión, los diferentes dones que tenemos, los diferentes trasfondos, las diferentes culturas que nos influyen, cómo en esa diversidad que el Señor ha permitido que nosotros seamos, cómo ahora nosotros encauzamos todo eso y vivimos para la gloria y honra del Señor. Eso es lo que se está tratando aquí. Y el segundo problema, que también es muy importante que nosotros comprendamos, hermanos, el problema de estas dos hermanas es un problema espiritual. Hermanos, el problema de estas dos hermanas es un problema espiritual, que sus vidas ahora ya no están centradas en Cristo, no están viviendo para Cristo, no están viviendo para su gloria, para su honra. Y si por lo tanto es netamente un problema espiritual, no se puede solucionar humanamente. No se puede solucionar con libros de autoayuda. No se puede solucionar con sesiones de terapia grupal. Pablo hace un énfasis, recordáis, que ellas ya habían trabajado juntamente con él. No es que ellas tenían un problema de falta de técnicas para trabajar con personas difíciles, hermanos. No es que ellas no se conocieran y que por eso haya chispas ahora entre ellas. No es un problema de circunstancias. No es un problema externo. El problema que hay ahí es un problema que tenemos nosotros en el corazón. El pecado que aún permanece en nosotros. Es el pecado el que hace salir ese egoísmo. Es el pecado el que hace salir de nosotros esa falta de amor. Es el pecado, hermanos, el que nos hace mostrar falta de amor al prójimo, perdón al prójimo. Por lo tanto, la solución es espiritual. Vivir en dependencia del Espíritu Santo. Promover todo lo que está de nuestro lado para vivir en dependencia del Señor, para vivir arraigado juntamente a aquel poder que puede ahogar todo ese remanente de pecado que tiende a salir de nosotros. Recordar esto es importante. Solo en el poder del Señor, solo en el poder del Espíritu Santo, que nosotros podemos negarnos a nosotros mismos, que nosotros podemos morir a nosotros mismos y no procurar la división, la pelea, conflicto, sino procurar la edificación mutua. Pues bien, hermanos, pasando a esas aclaraciones, ¿qué es ser de un mismo sentir en el Señor? Pablo esto ya lo dijo, lo vimos en el capítulo 2. Ser del mismo sentir en el Señor es tener la misma mente de Cristo, es tener la misma actitud que tuvo Cristo, es seguir, es imitar, es querer hacer lo que el Señor hizo en nosotros. El mayor ejemplo de humildad, el mayor ejemplo de humillación, el mayor ejemplo de servicio y de entrega por el beneficio a otros. Esa actitud, esa mente, esa disposición es la que ahora debe estar en los hijos del Señor. Acompañadme por favor al capítulo 2 de Filipenses. Vamos a estar ahí unos minutos. En el capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 3, en adelante. Versículo 3 del capítulo 2 de Filipenses dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Fijaos, otra vez estas palabras allí. Nada hagáis por egoísmo. Nada hagáis por un beneficio propio. Nada hagáis por un interés propio tuyo a corto plazo. No dejéis de lado el seguir a Cristo por estas cosas. Nada hagáis por ellos. ¿Sabéis que Pablo describió con estas mismas palabras a aquellos que comenzaron a predicar el Evangelio allí cuando él estaba encarcelado por contienda y por vanagloria? Aquellos que vieron una vacante que estaba disponible porque Pablo está encarcelado, oye, qué atractivo sería ocupar el lugar de Pablo. Pero predicando el Evangelio, causándole daño, no considerando el daño que le estaban provocando, la tristeza que le estaban provocando a un hermano que estaba encarcelado, en vez de identificarse con él en su sufrimiento, agregaron sufrimiento, predicando el Evangelio por contienda, por vanagloria, por egoísmo, por un beneficio propio, por querer yo ocupar allí un lugar, por querer ser destacado dentro de los otros, por contienda o por vanagloria. Nada hagáis de esa forma. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Somos un cuerpo. Todos tenemos aquí algo que aportar. Nadie es un super creyente que no necesita de nadie, sino que nos necesitamos los unos para los otros. Edificarnos los unos para los otros. Corremos esta carrera hacia la meta que es Cristo, juntos los unos con los otros, animando los unos con los otros. Nadie es un super creyente que no necesita de nadie. Versículo 5, que es donde vamos a estar un momento aquí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya esta mente, haya esta actitud, haya esta disposición que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue esa disposición? ¿Cuál fue esa mente? ¿Cuál fue esa actitud que tuvo Dios? Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vemos aquí tres cosas, ya para terminar, en cuanto a esta mente, a esta actitud, a esta disposición que hubo en Cristo, que es lo que nosotros debemos aprender en cuanto a ser del mismo sentir, lo que debe haber en nosotros. Y lo primero que aprendemos justamente es que la contienda, la vanagloria, el orgullo, mi propio interés, muere en la cruz. Hermanos, un creyente que mira la cruz mata allí cualquier vestigio de orgullo en su vida. Cuando entiende que el Dios de esta creación, el Dios todopoderoso, el ser supremo, perfecto, sin mancha, se hizo hombre como uno de nosotros, pero sin pecado, para humillarse, para morir en la cruz como un maldito, únicamente para beneficiar a otros con su muerte. Un creyente mata su orgullo, su vanagloria allí. Porque también Dios le dio un nombre, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús también es Señor. Entonces, hermanos, ¿qué nos está diciendo con esto? Es que nosotros, hermanos, somos un recipiente de pura gracia y misericordia de parte de Dios. Que nosotros somos una fuente, un recipiente de gracia y favor inmerecido. Que todo lo que tenemos, hermanos, nosotros, es de una forma gratuita e inmerecida. Que todo lo que somos hoy, lo que llegaremos a ser, es por la gracia y por la misericordia de aquel Dios que nos ama a nosotros. ¿Os dais cuenta dónde queda el orgullo y la vanagloria? Cuando miramos a la cruz, cuando miramos a Cristo. Nosotros somos más santos que Cristo. Nuestra justicia es mayor que la de Cristo. Hermanos, ¿somos más santos que Cristo? ¿Sabéis qué? Cuando tú te peleas con un hermano y no estás dispuesto a reconciliarte, no estás dispuesto a perdonar, no estás dispuesto a amar, ¿sabéis lo que decís? Yo soy más justo que Cristo. Mi justicia es más alta que la de Cristo. Mi santidad es muchísimo más alta que la de Cristo. Por eso, si Él perdona, pues allá Él, pero yo no. ¿Os dais cuenta? Porque para un creyente, el orgullo, la contienda, siempre debe morir en la cruz. Y en cuanto a esta situación que se estaba viviendo aquí, ¿cómo se aplica? Pues muy fácil, recordando que nosotros aquí no somos los protagonistas. Que ahora nosotros justamente no buscamos nuestra propia gloria, porque ¿qué gloria? Si todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo ha sido recibido por gracia, por misericordia, de un Dios generoso, bondadoso sobre nosotros, que nos salvó inmerecidamente. Por lo cual, en estas situaciones que se estaban viviendo de discordia, de diferencias de opinión, ¿por qué pretendía que prevalecer? Pues aquella opinión, aquella decisión que le diera más gloria al Señor, porque esa es nuestra prioridad. Eso es lo que nosotros queremos. Y no que se exponga, ¡uh, lo sabio que soy yo! ¡Qué idea buena que tuve! ¡Qué reconocimiento que he tenido por tal acción o por tal opinión! Sino que aceptamos todo aquello que sea lo mejor para vivir, para la gloria del Señor. Ahora, ser de un mismo sentir en el Señor también nos recuerda que tenemos un deber de estarnos examinando constantemente cuáles son nuestras motivaciones. Y este es un detalle importante y que en la versión Reina Valera no se note mucho, pero en el original, lo que Pablo dice en el versículo 2, dice: ruego a Evodia y ruego a Sintique. Pablo no se ha puesto en un lugar de una o de la otra. Pablo no considera que una tiene la razón más que la otra, sino que está llamando a las dos, ruego a Evodia y ruego a Sintique, a que las dos, en su propia vida, en primer lugar, se examinen frente a lo que está haciendo su comportamiento. Y hermanos, da lo mismo si una de ellas estaba equivocada y la otra tenía la razón. Ellas, de manera individual, de manera personal, lo primero que tenían que hacer era examinar su vida, su comportamiento, sus palabras, sus decisiones, y si ello estaba de manera alineada a lo que se espera de un cristiano, a lo que manda la palabra del Señor. Y esto es importante para nosotros, hermanos, ¿no? Porque nosotros tenemos una inclinación, sobre todo en estas situaciones así. Siempre, siempre sabemos lo mal que está el otro. Hermanos, siempre sabemos todos los errores, todos los problemas, todos los defectos que el otro tiene. Y sabemos además cómo ese lo debe remediar. Sabemos todo lo que le falta, lo que debería estar haciendo para cambiar y corregir. E incluso oramos y le pedimos al Señor que ayude a esa pobre persona a cambiar esos problemas que ya tiene. Pero a que nunca nos examinamos nosotros. A que nunca ponemos ese énfasis que ponemos en nosotros para nosotros mismos. Y ver nuestros propios problemas y examinar nuestra conducta y si nuestra conducta está alineada con la palabra del Señor. ¿Sabéis cómo el Señor le llama a esas personas? Hipócritas. Acompañadme, Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Sabemos que en este texto, hermanos, sabemos que no hay una prohibición de juzgar. Sabemos eso, lo tenemos claro, porque está diciendo: saca la viga de tu ojo y luego ve a sacar esa mota pequeñita que tiene tu hermano. Lo que nos está diciendo justamente que no seamos hipócritas de juzgar según nuestro propio criterio, según mi propia justicia, según lo que a mí me parece bien o mal, sino que seamos sinceros a que nosotros vayamos primero delante del Señor y en su justicia, en su palabra, nosotros nos expongamos delante de ellos y seamos reconciliados con el Señor. Si tenemos algo mal, pidamos perdón, nos restauremos nuestra vida espiritual para ahora ir en ese amor que el Señor nos ha dado, en ese perdón que el Señor nos ha dado, en esa misericordia que recibimos del Señor, ir donde nuestro hermano, no para destruirlo, no para criticarlo, no para avergonzarlo, sino para edificarlo tal cual como el Señor nos ha edificado a nosotros. Y lo último que vemos en cuanto a ser de un mismo sentir en el Señor es que, siendo así, hermanos, es como la iglesia guarda, protege la unidad. Versículo 3 dice: asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y la palabra que está ocupando Pablo aquí para compañero es sísigo. Y esa palabra significa un compañero de trabajo. De hecho, exactamente significa asociado en el yugo. Alguien que está a la par contigo, junto contigo, haciendo piña contigo para ir hacia adelante con lo que tengamos que ir. Alguien en el que tú puedes confiar. Alguien en el que está seguro que de pedirle ayuda, él va a estar allí y lo va a hacer de buena manera, lo va a hacer con honestidad, con justicia, con santidad, con reverencia, con amor al Señor, con una persona con la cual tú puedes estar plenamente confiado. Eso es lo que significa sísigo. Y sí es cierto que hay un pequeño debate aquí si sísigo era un nombre, era una persona específica allí en la iglesia, y por lo cual Pablo estaría haciendo una especie de juego de palabras diciéndole: a ti, bien llamado sísigo, a ti, tú que haces un honor a tu nombre, tú que eres un compañero fiel y te llamas compañero fiel, tú, compañero fiel, que eres un buen compañero fiel, ¿sabéis? O bien se está refiriendo a un hermano, que es ese compañero fiel, pero que no sabemos quién es. Cual sea este matiz en cuanto a esa palabra sísigo, si es una persona que se llama sísigo o bien es un hermano que solamente es ese compañero fiel, el énfasis es claro. Pablo está identificando a una persona como un compañero fiel, alguien con el cual él sabe que puede darle una responsabilidad y que la va a cumplir en el Señor, alguien que va a hacer un buen trabajo, alguien que va a ser leal, alguien que no va a abandonar, alguien que no va a criticar, alguien que no lo va a dejar a medio camino, alguien que no lo va a avergonzar en esta responsabilidad que Él le ha dado. Y a esa persona le dice: trabajad, ser un compañero fiel también ahora para estas dos hermanas. Orad por ellas. En toda la medida de lo posible, intentad ser de bendición por ellas. Cuando venga algún rumor, cuando venga el comentario, sé tú el que detiene esas cosas allí. Sé tú el que corrige: hermanos, esto no está bien. Hermanos, esta forma de hablar de esta otra hermana no está bien. Sé tú ese compañero fiel. Sé tú un ejemplo de un amor del Señor en el corazón. En otras palabras, no seas indiferente a esta situación. No decaigas a pesar de que te traten de un radical, de un pesado, de un intrometido. No te desanimes. Sé un compañero fiel para estas hermanas. Y como vía de aplicación está claro para nosotros, ¿no? Ser un instrumento de edificación para nuestros hermanos y no un instrumento de desparramar las peleas y las divisiones. Recordar siempre este pasaje, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Debemos examinarnos, hermanos, frente a este leal sísigo, a este compañero fiel, y cuántas veces nosotros no hemos sido un leal sísigo en medio de situaciones así. ¿Cuántas veces nosotros, de manera indirecta, hemos sabido, hemos conocido de situaciones así, de peleas, de divisiones, de murmuración, de crítica? Y nosotros hemos querido escuchar no para orar, no para edificar, sino para cotillar, para saber qué cosas está pasando, qué es lo que ha ocurrido allí. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado involucrados directamente en situaciones así? Nosotros hemos sido causa de peleas, de comentarios, de murmuración, de divisiones, y en vez de nosotros correr a la cruz de Cristo, hemos corrido a ser bandos dentro de la iglesia, además causando un daño a otros hermanos, y que ahora no solo yo, sino que otros hermanos estén desenfocados en esta carrera que debemos correr como Cristo, como meta. Hermano, si tú estás en una situación así hoy, la exhortación es clara, hermano: ve a Cristo. No continúes en esta tendencia. Para allí, frena allí y ve a Cristo. Ve a Dios, arrepiéntete. ¿Sabéis qué? Mirad la misericordia y la gracia de Dios, que incluso siendo así, incluso a veces dañando a otros hermanos, si nosotros vamos donde nuestro Padre, Él es fiel y justo para perdonarnos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él nos rechaza, Él nos sienta en una silla, Él nos dice, espérate que lo has hecho esta vez, te pasaste, unos meses ahí castigado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, hermanos, si nosotros conocemos de situaciones así, oremos por estas, hermanos, oremos por estas situaciones y nosotros no seamos instrumentos para propagar aún más situaciones tan dolorosas y tan destructivas. No seamos indiferentes. Animémonos, hermanos, a pesar de que vamos a tener que ser muchas veces los pesados, a pesar de que muchas veces nos van a tratar como los intrometidos, que ¿quién nos creemos nosotros, hermanos? Nosotros tenemos una responsabilidad de cuidarnos, de guardarnos, de llevarnos, de dirigirnos a ser todos de un mismo sentir en el Señor. Debemos estar firmes en el Señor, debemos estar de un mismo sentir en el Señor. Recordar, estar profundizando, meditando en el Señor, en esta gracia, en esta misericordia que a diario recibimos de Él para nosotros hoy, ser un escaparate para otros hermanos, estar fortalecidos en nuestra vida, recordando que tenemos este deber de ser de bendición entre los unos por los otros, para animarnos en esta carrera cristiana, en este deber de ser iguales a Cristo, vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo no vamos a vivir para la gloria de nuestro Señor con un Dios tan bueno, con un Dios tan lleno de gracia y de misericordia que tenemos nosotros? Y terminamos con esto, hermanos, aquí. Si alguien no conoce a este Dios de gracia, de misericordia, si estas palabras suenan como viento, considerad esto, considerad aquel comportamiento, considerad tu vida. Considerad el egoísmo que hay en tu corazón. Considerad esa ira que hay en tu corazón. La envidia, el rencor que hay en tu corazón. ¿Sabéis una cosa? Uno no justifica esos comportamientos. Si tú estás justificando esas situaciones porque son las circunstancias, es mi entorno, son los que están dentro de mi círculo familiar, los que producen esto en mí. Oh, es que yo tuve un abuelo, un maltratador, que por eso ahora hay rencor en mi corazón. Querido amigo, ese problema de envidia, de rencor, de celo, de contienda, de división, no es un problema externo, es tu propio corazón. Es el pecado que hay en tu corazón y eso te hace alejarte de Dios y tener como único destino final la condenación y pagar efectivamente por esta vida apartada de Dios. Pero esto no tiene por qué ser así. No tiene por qué continuar en esta senda, esta situación. El Señor hoy permite que puedas escuchar otra vez el Evangelio, aquel Evangelio que tiene poder justamente para transformar, para levantar a muertos en el pecado a vida. Escuchad lo que dijo el profeta Ezequiel en el capítulo 11, versículos 19 y 20. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. No desestimes lo que el Señor está diciendo aquí. Ven a Cristo, arrepiéntete. Y ven en fe de que solo por Él hay perdón de pecado, que solo por Él hay reconciliación con Dios, que solo por Él hay esta novedad de vida. Una vida que ahora tiene un corazón que quiere servir, amar al Señor y que está en lucha, esperando aquel día glorioso cuando el Señor nos llame delante de su presencia y que por aquella justicia de Cristo nosotros seamos llamados para vida eterna junto con Él. Oremos. Amado Señor, te damos las gracias por la exposición de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por recordar que nuestra vida cristiana es una carrera, Señor, en donde debemos estar apostando, trabajando, esforzándonos por crecer en ti, por crecer, Señor, en las riquezas que tenemos en ti, por crecer en aquella obra que tú hiciste por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Y estar considerando todas estas verdades que aprendemos a través de tu palabra, Señor. Que debiésemos estar viviendo en dependencia al obrar del Espíritu Santo en nosotros. Que debiésemos estar cultivando justamente todas estas disciplinas que nos lleven a una vida en dependencia a tu Santo Espíritu. Señor, sin duda nosotros no hemos sido aquellos soldados diligentes en proteger, en guardar, en considerar lo que tenemos. Y muchas veces hemos sido seducidos, hemos sido engañados y hemos abrazado el pecado. Muchas veces hemos corrido pensando que íbamos a tener algún tipo de beneficio en Él, pero solo hemos encontrado allí muerte, angustia, desolación, frustración. Oh Señor, pero gracias sean dadas a Ti por poder encontrar el perdón, la reconciliación, la gracia, Señor, que por nuestro Señor Jesucristo Tú nos vuelves a perdonar. Tú vuelves a restaurar nuestras vidas, Tú nos corriges, Tú nos disciplinas, Tu amor está de manera continua sobre nosotros. Señor, pedimos que consideremos estas cosas porque también entre nosotros, Tu pueblo, Señor, hay diferencias de opiniones, hay diferencias de culturas, de trasfondos, y muchas veces en cosas simples pues no estamos de acuerdo. Señor, eso sin duda no es pecado. El pecado es llevar estas cosas a una situación en que Tú ya no seas glorificado. Señor, hasta las cosas más pequeñas, a veces esto ha provocado comentarios hacia otros hermanos. Esto ha provocado murmuración de otros hermanos. Ha provocado el dolor, el llanto de otros hermanos. Palabras que nosotros hemos ocupado, gestos que nosotros hemos ocupado. Hermanos, Señor, ¿cuántas veces nosotros hemos aposta negado el saludo a un hermano? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado rumores hacia un hermano y no lo hemos parado allí, no lo hemos detenido allí, sino que hemos puesto más leña al fuego? Oh Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por tales actitudes. Perdónanos por desprestigiar, ofender, hablar mal de hijos Tuyos. Hijos por los cuales Cristo también tuvo que morir como lo hizo por nosotros. Permítenos ser aquellos soldados diligentes, Señor. Permítenos tomarnos en serio lo que es nuestra vida como cristiano. Permítenos, Señor, tomar en serio aquel propósito de vivir para Ti. Ayúdanos, Señor, a ser este pueblo que debe ser sal y luz en medio del mundo, Señor. Ayúdanos a ser justamente sal y luz en medio de una sociedad que vemos día a día cómo se destroza a sí misma. Cómo el orgullo, cómo la envidia, cómo el poder los corrompe, Señor, y llegan a tal punto de enfrentarse, de matarse los unos con los otros. Oh Señor, permite, Señor, que Tu poder se refleje en nosotros hoy, viviendo en amor, en edificación, procurando guardarnos los unos con los otros para vivir para Tu gloria, para Tu honra, que podamos mostrar que nuestro propósito, que nuestra meta, que en el sentido de nuestra vida es vivir para Ti, vivir por Tu reino y darte la gloria y la honra por un amor tan grande, una misericordia tan grande, una gracia tan grande sobre nosotros y que nunca hemos merecido, sino que fue por el puro afecto de Tu buena voluntad sobre nosotros. Te adoramos, Señor, y pedimos que podamos ser diligentes en como Pablo nos recuerda, estás pensando en esto, estás considerando estas verdades, estás considerando lo que debiese ser nuestro comportamiento y eso nos lleve a una dependencia a Ti. Te alabamos, Señor, y te decimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador. Amén.